Buenas tardes a todos, a la audiencia y bueno, muchas gracias por este espacio que nos brindan. Sí, estamos atravesando un momento muy difícil. Para nosotros ha sido un logro y realmente es histórico y somos pioneras en Latinoamérica. Mirá lo que te voy a decir, somos pioneras como fuerza en haber impulsado un proyecto y haber llegado al Congreso y estar nosotras, haber levantado ese proyecto y que hoy cuenta con adhesiones de diputados que lo están trabajando. Es algo histórico. Hemos tenido contacto con compañeros de Costa Rica, de Brasil, de Gendarmería Nacional, que nos están mirando por esto que realmente ha sido, hemos sido pioneras en nuestro país y en Latinoamérica. Pero fíjate que algo que debería ser realmente apoyado y respaldado también por las fuerzas, ¿no? Significó todo tipo de persecuciones desde antes de que lo presentáramos, con aprietes, con traslados a compañeras que integran la red, con muchísimas medidas de disciplinamiento. ¿Por qué? Porque llegamos al Congreso a visibilizar, a hacernos escuchar y a desmantelar toda esta red de abusos que vienen silenciados desde hace 48 años. Es muy grave. Yo hoy te estoy hablando y hoy tengo mi sueldo resumido, sin existir ninguna baja, y me están obligando a que firme mi expulsión. ¿Sí? Algunos estamos atravesando una situación complicada, compañeras con cuadros tremendos de salud por la persecución que reciben. Yo estuve con la contención de psicólogos porque la verdad que no podía entender que nuevamente y por segunda vez retuvieran mi sueldo y por segunda vez me obligaran a firmar una expulsión de las fuerzas de seguridad. Realmente lo que estamos viviendo no es bueno, no contamos con medidas de seguridad. De hecho, han sacado la protección a algunas compañeras que la tenían, se la sacaron bajo excusas de desestimación de denuncias y han quedado sin protección. Los hombres, por supuesto, que aquellos hombres que realmente son buenos y que trabajan bien, también sufren todo tipo de abusos, pero es otro tipo de violencia, no es la violencia de género que nosotros sufrimos. Lo nuestro está atravesado por otras cosas que son mucho más complejas, ya que el reglamento se ha redactado en masculino y no contempla absolutamente nada de lo que nos ocurren a las mujeres, ya sean acosos, violaciones, embarazos. Si nosotras queremos hacer un tratamiento de fertilización asistida, se preguntan, ¿y esta vez qué hace? O sea, realmente ellos violan el secreto, la información nuestra, íntima, saben cuándo menstruamos, porque tenemos el famoso día femenino que lo ventilan por todos lados y lo pedís. Entonces, una mujer quiere hacer uso de nada de lo que ellos nos quieren dar porque es utilizado para estigmatizarnos, las licencias por embarazo, las licencias por estudio, que no son realmente ejercidas como cualquier mujer las puede hacer eso, usar ese derecho. Acá las compañeras, sobre todo las compañeras de Ushuaia y Tierra del Fuego, que son las que más han manifestado esta problemática, ellas lo que les pasa es que están estudiando, tratando de recibirse, piden los 2 días de estudio y le dicen sí, pero después le haces unas guardias acá, allá y allá. Guardias fantasmas, porque no pueden firmar, pero las obligan, ¿sí? De palabras, son como negociaciones. Nosotras tenemos que negociar derechos, cuando en realidad los derechos deberían poder ser para todas, sin necesidad de estar viendo qué hago para que vos me dejes, que yo haga uso de una licencia. Sí, vos sabés que estamos teniendo un tema de competencias. El Ministerio de Seguridad no tiene competencias sobre las policías provinciales. Ellos se manejan sobre 6 cuerpos de seguridad. Es decir, ellos, si nosotros fuéramos de Gendarmería, podrían actuar rápidamente. Si nosotros fuéramos de la Policía Aeroportuaria también. Pero todo lo que tenga que ver con policías provinciales es jurisdicción del gobierno de cada provincia. Entonces ahí es el gobernador y es el jefe de la policía, el ministro de gobierno, los que deberían sancionar a esos jefes y deberían impulsar un cambio y adherir a normas y protocolos que el Ministerio de Seguridad larga. Es decir, Por ejemplo, te doy un ejemplo. Acá en enero, que para mí fue la gota que rebalsó el vaso, y agarré y dije, bueno, listo, yo empiezo a dar a conocer que la red está. Fue la violación de una compañera en mi provincia, dentro de un patrullero, por el jefe de guardia. Esta compañera ya venía sufriendo acoso, pero vos le decís a un jefe que están acosando y es como que es una sensación el acoso, dice, no es grave, no está, no tiene sanción. ¿Qué pasó? Este hombre la viola dentro de un patrullero, la denuncia se filtra, sale en los medios de acá de Santa Cruz, sale en un medio de Buenos Aires, pero cuando yo tomo contacto con la víctima estaba en su casa con carpeta psiquiátrica y el señor seguía trabajando. A raíz de que yo todo conocimiento, porque las mujeres de la comisaría donde él estaba trabajando me decían, tenemos que trabajar con él, con el que violó a nuestra compañera, yo decido decir, bueno, me pongo en contacto con la víctima y empiezo a ver, bueno, ¿qué hacemos? No puede ser que una persona que viola esté trabajando. Y me dicen, hombre, lo que van a hacer ahora para evitar los escraches, le van a dar unas vacaciones, que haga uso de la licencia de vacaciones. Yo digo, no puede ser. No te estigmatizan a la compañera que está loca, porque la carpeta psiquiátrica le queda de por vida, le digo, no me estigmatizan a la compañera, pero a él le dan vacaciones. O sea, ni una mancha en el legajo al jefe. Bueno, ahí yo decido escribirle una carta a Carolina Barón, el Ministerio de Seguridad, que es la coordinadora de política de género para las fuerzas de seguridad. Le escribo una carta extensa contando todo lo que yo había vivido y contando este último hecho de abuso sexual. Diciéndole que tenía una red de mujeres y que la verdad es que eso estaba pasando en todo el país. Cuestión que al otro día inmediatamente me llamaron del Ministerio de Seguridad. Fue para mí una sorpresa, porque la verdad es que uno escribe y cree que no te van a responder. Me respondieron, me llamaron. Lo primero que me explicó fue este funcionamiento, de que no hay competencias de las policías provinciales. Ellos pueden largar protocolos, pueden capacitar a las policías provinciales, pero quienes tienen, digamos, el poder de decisión es el gobierno de cada provincia, en nuestro caso, en el caso de las policías provinciales. Entonces yo le digo, bueno, entonces somos huérfanos, le digo a Carolina, somos huérfanos, hoy si el gobernador está aliado con el jefe de la policía, olvídate que una mujer pueda denunciar algo, que pueda haber una sanción. Es por esa razón que yo le digo, yo lo que te pido es que se aplique, ¿qué protocolo hay para casos de violaciones? ¿Qué es lo que aplican ustedes? Mira, nosotros tenemos un protocolo donde al hombre se le quita el arma, a la mujer se da licencia por violencia de género. Y ellos me tendrían que escanear la denuncia penal y nosotros remitimos un escrito para que le saquen el arma a él y para que me apliquen la licencia por violencia de género a ella. Yo le digo, ¿pero cómo? ¿Ellos? O sea, lo que están tapando todo esto, tienen que mandar la denuncia. Le digo, no, acá estamos teniendo un grave problema. ¿Cómo puede ser candidate? Si ningún jefe va a mandar la denuncia penal al Ministerio de Nación. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Que tenemos comunicación. Yo hablo con Carolina Barones. De hecho, ahora me estaban llamando del jefe de gabinete, puede ser Milman. Bueno, había gente que me está diciendo que él quiere comunicarse conmigo. El tema es que no pueden hacer más que llamar por teléfono al ministro de Seguridad y decirle que ellos se ocupen. El tema es que, en mi caso particular, quien me amenazó es el secretario de Seguridad, es el ministro de Gobierno y es el jefe de policía. Entonces yo estoy en un entorno donde no puedo hacer absolutamente nada.